¿Qué tal, doctora Alejandra? ¿Cómo está?
¿Cómo están? Mucho gusto.
Espera, que doctora, yo quiero saber si estoy diciendo bien. ¿Es Alessandra o Alejandra?
Alexandra.
Alexandra. ¿Cómo te va, doctora? Contanos un poco sobre el Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora hoy. Estábamos comentando, bueno, venimos hablando mucho la semana pasada, incluso tuvimos, o hace unos 10 días tuvimos aquí a un colega tuyo invitado en piso, hablando un poco de las patologías actuales, ¿verdad? Tan predominantes en la sociedad moderna o tardomoderna, el estrés, la ansiedad, la depresión a la que conllevan algunas veces. Supongo que por eso la importancia del día de hoy.
Así mismo, el día de hoy es un día para conmemorar, para que podamos tener en mente el lema de este año, por ejemplo, es la salud mental es un derecho humano universal.
Sí.
Y que es para que podamos pensar, reflexionar, darle el lugar que se merece a la salud mental. Uh-huh. Tanto a nivel sociedad, a nivel instituciones educativas, a nivel familia, a nivel comunidad, a nivel gobiernos.
Uh-huh. Claro.
Claro, a nivel de política de Estado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y me parece que allí nosotros como Estado paraguayo tenemos todavía muchos pendientes, doctora.
Tenemos muchísimos pendientes porque encima salud mental no se trata solamente de asistir a terapia y asistir a consulta con psiquiatra.
Claro.
La salud mental es un todo que empieza desde, o sea, el bienestar. Entonces, el hecho de tener más partes en el país ya es algo que va a fomentar la salud mental. Uh-huh. Espacios de recreación sana, esparcimiento, momentos para poder conectar, todo eso hace a nuestra salud mental. O sea, no es que la salud mental se trata solamente en una silla, en un sofá, en un consultorio.
Sí. No, totalmente. Ahí, por eso me refería al Estado paraguayo. Yo me quiero referir a lo siguiente, nomás, doctora, y usted agregará desde su conocimiento. Pero yo me refiero a Asunción y Gran Asunción, por darte un ejemplo, pero podemos también pensar en Ciudad del Este, en general algunas zonas urbanas de nuestro país que ya están demasiado cargadas. El hecho de que una persona que vive hoy en la ciudad de Areguá o de Itaguá, que tiene que venir a trabajar cerca del centro de Asunción, hace traslado diario de 2-3 horas en un tráfico absolutamente caótico, que parece la ciudad de la furia, los bocinazos, tratándose mal unos a otros, lo poco amistoso que es el ambiente en el que vivimos, la carencia de espacios de socialización, de espacios públicos de socialización, la carencia de políticas que fomenten la aparición de espacios públicos donde esto que vos decís, la gente conecte, pase un momento en comunidad, el ser humano es un ser social por naturaleza, y sin embargo la dinámica social actual nos lleva al encierro, a la ultra individualización, a mirarse uno solamente hacia adentro, a conectarse con otras personas por mediaciones tecnológicas, es decir, aquello que hace a la naturaleza del ser humano, que es la vida en comunidad, no nos da la vida, no nos da porque estamos en el tráfico, en el tránsito, en el trabajo 8 o 10 horas, y porque finalmente no tenemos otra vez ni el espacio ni el lugar. ¿Cómo no volvernos, hablando mal y en popular, cómo no volvernos locos?
Uh-huh. Y ahí vos sabés que es cuando eso es así, o sea, cuando esa es la vida que nos toca, una de las pocas soluciones que tenemos que depende de nosotros, porque hay cosas que no dependen de nosotros y que por las que tenemos que luchar, organizarnos y luchar. Pero las cosas que dependen de mí, por ejemplo, es ser intencional con mis momentos. Ya no esperar de que socializar, sí, conectar, la vida en comunidad sea algo automático que me va a llegar, sino yo tengo que salir de mi casa, de mi pieza, y salir a buscar esa vida sabiendo que es importante y que no es una pérdida de tiempo.
Sí, totalmente.
Claro, o sea, una
hacerlo
inversión
de manera intencional, sí, lo que antes era obvio, lo que antes era, o sea, se daba por sentado, ya no dar por sentado y hacerlo, o sea, ponerlo como algo prioritario, como algo importante.
Uh-huh.
Sí, claro. Doctora, y también fundamental, ¿verdad?, la salud mental de nuestros niños y adolescentes, que tras la pandemia también se vio afectada, así como el de los adultos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes en consultorio pueden determinar eso, pero hay una mayor, pareciera, dependencia a los aparatos celulares, a la utilización de la tecnología en sí, que también tiene sus efectos no tan positivos, ¿verdad?
De hecho, fíjate, por varios años fue la única forma de socializar, y ahora queremos decirles otra vez, deja eso y salí y hablate cara a cara. Es un reaprendizaje. No es de la noche a la mañana, es un reaprendizaje. Hay muchas interacciones que ya se trasladaron a redes sociales y que ahí se quedarán. Hay chicos que son amigos en Discord que no van a ser amigos en la vida real, pero que encontraron una comunidad valiosa online. Y no es cuestión de sacarle lo que sirve, sino demostrarles que no sea el único camino.
Claro, totalmente.
No es salir de las redes, sino es balancear tus redes.
Claro.
Sí. Doctora, con relación también, han habido en los últimos días, nosotros compartíamos justamente la semana pasada principalmente, en 2 días 10 casos de suicidio, ¿verdad? Cifras también que preocupan demasiado, gente muy joven que lastimosamente toma esa drástica decisión, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen actualmente también como profesionales de la salud mental?
Nosotros tenemos que estar muy bien formados en todo lo que es evaluación de riesgo para poder detectar, y porque yo veo, o sea, todos vemos en realidad en estas profesiones cada suicidio como una tragedia, y tenemos que tratar de prevenirlo antes de tiempo. Y por eso, muchas veces, una pregunta salva vidas. Si vos le ves a alguien que está retraído, pregúntale, ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en suicidarte? Tenemos nosotros, o sea, sobre todo las personas del público general, te voy a decir, que no son profesionales de salud mental, practicar a hacer esa pregunta para cuando llega el momento animarse a hacer la pregunta si es que están sospechando. No es que si vos te callás y evitas el tema, ahí la persona se va a olvidar. No, la persona no se olvida, y la persona te está, generalmente, en el 80% de los casos, te está tirando señales. Y si vos, entonces, es superar el miedo y la incomodidad que nos causa hacer esa pregunta, porque que vos superes tu incomodidad puede salvarle la vida a alguien.
Totalmente.
Claro, doctora, y es muy importante también el acompañamiento en ese sentido a nuestros seres queridos, amigos, familiares, a veces que pasan por trances así bastante complicados y pareciera que uno no encuentra la luz, ¿verdad? Sin embargo, también es quizás difícil encontrarlo, pero siempre uno llega a esa luz, ¿verdad? Y a veces ustedes los profesionales son los que más ayudan para poder encontrar de vuelta esa luz.
Sí, o sea, justamente cuando alguien trae a tratar de buscar ayuda y derivar, saber cuáles son los lugares de cabecera para llamar y consultar y para buscar ese apoyo.
Claro.
Pasa el impulso, pero poder estar y ofrecer un tratamiento después.
Claro, y en los espacios públicos, o sea, en los centros asistenciales públicos también hay psicólogos, doctora, ¿verdad? Si bien no se promociona mucho de salud pública, ¿existen también profesionales de la psicología que atienden a los servicios públicos?
Sí, hay muchos y no dan abasto. O sea, hay muchos y no son suficientes.
Claro.
Entonces, generalmente los centros de salud,
alta demanda,
los hospitales regionales, los hospitales generales, tienen servicios de psicología, tienen inclusive a veces en centros comunitarios de la ciudad, centros comunitarios tienen espacios, policlínico municipal. Están también en algunas unidades de salud de la familia, algunas USD tienen. Entonces, hay un directorio de salud mental que está en la página del Ministerio de Salud Pública, que registra todos los lugares públicos donde hay atención gratuita de psicología.
Claro. Sí, doctora, y promocionar también eso, porque como vos decís, está bastante saturado el servicio. Yo creo que el gobierno también debería darle mayor importancia a eso, ¿verdad? Sabemos que como vos mencionabas al principio, ¿verdad?, un derecho, la salud mental es un derecho universal que no se garantiza, ¿verdad?, porque muchas veces no es todavía promocionado, ni siquiera se le da el interés que debería de darle.
Sí, y inclusive con el trabajo interdisciplinario, desde que en la consulta de pediatría se haga una pequeña evaluación breve para ver si hay riesgo de ansiedad o depresión de ese niño o esa niña. En la consulta de clínica, en la consulta de... algo que sí yo sé que se hace, un trabajo, por ejemplo, con obstetras para hacer detección de depresión postparto. Sí. Entonces, ese trabajo interdisciplinario, no solo esperar que la persona por su propia cuenta busque y acceda a un servicio de psicología o psiquiatría, sino de llevarlo justamente a la atención primaria de la salud, a esa primera detección y ahí hacer. Y me consta que se hace en muchos lugares y me encantaría que fuera la norma en todas partes. Sí. Público, bueno, privado, todos lados.
Totalmente. Bueno, doctora, si tuvieras que dejarle un mensaje a la ciudadanía en general por este día también tan importante, ¿cuál sería?
Sería que la salud mental no es una opción, no es algo que, ay, chulina, no se pueden tener salud mental. Todos tenemos derecho a tener salud mental y disfrutar, tener bienestar en esta vida. Entonces, buscar los apoyos que se necesiten.
Totalmente. Doctora, muchas gracias por este contacto.
No, mucho gusto, un placer y cuando quieran.
Dale, gracias, Alexandra.
La salud mental no es una opción, es un derecho.